Información inmediata.
El respaldo casi unánime al proyecto de ley de extinción de dominio en el pleno de la Asamblea no elimina las dudas sobre si es constitucional la norma que ahora se encuentra en manos del Ejecutivo para decidir si la acepta o la veta total o parcialmente.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Raúl Tello, él es asambleísta independiente. Asambleísta Tello, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, un gusto, a las órdenes.
Gracias por su tiempo. No obstante de el elevado número de legisladores que alzó su mano, o mejor dicho, oprimió el botón para votar a favor de la ley de extinción de dominio, las críticas sobre la inconstitucionalidad de esta ley han empezado a generarse y hacen relación fundamentalmente a los al término de que le caracteriza a este proyecto de ley, que es la retrospectividad, que no es la retroactividad de la ley y que es una de las características fundamentales. ¿Cuál es su criterio, asambleísta Tello?
Bueno, mi criterio es de que estamos en una lucha difícil. Es una lucha en donde se va a unir el poder político con el poder económico para tratar de buscar los mecanismos para invalidar esta ley. Es una lucha compleja porque, de hecho, el plantear una norma legal que vaya en contra de la corrupción y el crimen organizado realmente es una lucha desigual, y es obvio que también los delincuentes tienen abogados y tienen los mejores abogados. Y en ese ámbito yo quiero decir con absoluta claridad de que para mí la primera preocupación, la preocupación fundamental cuando llegó este proyecto de ley a la comisión fue precisamente el tema de la constitucionalidad. Y al respecto de eso, busqué todos los espacios para asesorarme, todos los espacios para estudiar ese ámbito y que esta ley no tenga esos vicios de inconstitucionalidad. Mire, dos cosas al respecto de la retrospectividad. Primero, si nosotros aprobamos una norma sin retrospectividad, una norma de estas características es mejor no aprobar. Porque el día que hacemos eso, estamos diciendo, señores corruptos, sinvergüenzas, ustedes, a partir del día de hoy, ya no tengan cosas adquiridas con corrupción. De aquí para atrás, todo lo que llegó hasta el día de hoy, que entra en vigencia la ley, queda bendecido y sacramentado.
Estoy de acuerdo con su punto de vista.
Un solo centavo de los bienes mal habidos.
De acuerdo con su punto de vista, asambleísta Tello, pero el tema es que, según los constitucionalistas,
la retrospectividad
es una retroactividad camuflada, es un eufemismo.
A ver, y ese, que me diga,
eso es que lo que dicen los constitucionalistas.
¿En qué parte de la constitución está que se puede adquirir un derecho de manera ilegal? ¿Qué me digan? Los derechos se obtienen solo en el ámbito de la Constitución, y la Constitución y el Estado protege solo el ámbito de la legalidad. Entonces, ¿tanto alegan el derecho a la propiedad privada? Sí, señor. Usted, yo, todos tenemos el derecho a la propiedad privada, pero a la propiedad privada adquirida lícitamente, a la propiedad privada que es fruto del sudor de la frente, del trabajo. La propiedad privada adquirida ilícitamente no está protegida por la Constitución, porque no hay derecho protegido por la Constitución ilícito. Si alguien obtuvo un bien hace 10 años ilícitamente, ese negocio jurídico es nulo por efecto de la misma Constitución, que no protege derechos ilegales.
El tema de la inconstitucionalidad no alude al derecho a la propiedad privada, como usted bien lo señala, sino más bien a que las leyes rigen para lo posterior, no para lo que ya pasó. Ese es el principio constitucional que se estaría violando, de acuerdo con el criterio de los constitucionalistas.
Sí, pero eso cabe en el ámbito penal, eso cabe en el ámbito civil. No cabe en el ámbito patrimonial. En el ámbito patrimonial no cabe aquello. Y no cabe aquello precisamente porque hay este principio fundamental que se aplica en el ámbito patrimonial. Simple y llanamente, alguien que adquirió un bien hace 5 años ilícitamente, no es dueño de ese bien. No se llegó a consolidar ese negocio jurídico. ¿Por qué? Porque lo hizo ilícitamente. Entonces, así lo haya adquirido, así tenga en su poder un bien hace 10 años. Señor, el día de hoy no es legal. Hoy día no es legal.
Ahora, hoy día. Asambleísta Tello, el propio secretario de gabinete, el señor Juan Sebastián Roldán, no descartó que pueda ser vetado, no necesariamente respecto de la imprescriptibilidad y la retrospectividad de la ley. Pero no descartó la posibilidad de que el colegislador, que es el presidente, lo vete parcialmente a este proyecto.
Desde luego que todos podemos tener esa mala expectativa, en mi caso. Claro, si fue el bloque de Alianza País quien, en contubernio con los socialcristianos y creo en Asamblea Nacional el martes, pretendió cercenar la ley y pretendió de manera ilegal, de manera arbitraria, cercenar la ley, violentando todo procedimiento parlamentario, pretendieron eso. Entonces, si el presidente de la República está en la línea de su bloque parlamentario, seguramente pretenderá aquello. Pero yo simple y llanamente digo, le estamos entregando al presidente de la República el bisturí de su tan cacareada cirugía mayor en contra de la corrupción. Ahora tiene la oportunidad y yo respondo ante mi conciencia, ante el pueblo, ante el país, ante la patria, y él también tendrá que responder ante la patria, ante la historia, cada quien en su espacio. Y él verá qué es lo que hace, y él que asuma su responsabilidad con los 17 millones de ecuatorianos. Pero ¿por qué eso no les preocupa a los 17 millones de ecuatorianos, trabajadores, honestos? Esto les preocupa a los pequeños grupos de poder económico que se han enriquecido ilícitamente, no a los que se han enriquecido lícitamente, no a los que se han enriquecido con trabajo, a ellos no, les preocupa a ese grupito que se han hecho millonarios en base a esto.
Asambleísta Tello, ¿usted cree que si en el veto se le elimina la retrospectividad y la imprescriptibilidad de esta ley, que son características fundamentales, se va a echar tierra sobre los actos de corrupción de los gobiernos pasados?
Pero desde luego que sí, y de pronto muchos buscarán protegerse, pues. Y muchos de la Asamblea ya buscaron protegerse. Eso es evidente. Eso es evidente. Eso es claro. Eso está a la luz. ¿Por qué están tan preocupados? Mire, yo soy político. Yo fui político en el pasado. Yo pienso seguir en política. Ahora no soy candidato. Pienso seguir en política. Pero yo no pienso enriquecerme ilícitamente. Y entonces a mí no me preocupa una norma de estas características. Mire, yo he sido víctima de persecución política, pero yo he dejado que la justicia haga su trabajo. ¿Sí? Y a veces en determinados niveles, porque tenemos una justicia corrupta, no se ha logrado aquello, pero se ha logrado en otros niveles y se ha logrado justicia. Entonces, y yo no me preocupo. Yo no me preocupo porque ni antes no estuve metido enriqueciéndome ilícitamente, tampoco pienso hacerlo en el futuro. Entonces, los que están preocupados por eso, pues que pongan demandas, que hagan lo que quieran. Pero aparte de eso, déjeme decirle, Freddy, de que esta ley no fue traída de nuestros cabellos, pues. Esta ley se basa en la ley modelo de las Naciones Unidas que viene impulsando en contra de la corrupción.
Y ahí se plantea la retrospectividad y la imprescriptibilidad.
Constan en la ley de Perú, consta en la ley de Colombia, consta en la ley de Honduras, consta en la ley de México, consta en retrospectividad. Solo en una de esas leyes no consta la imprescriptibilidad. En las otras constan la imprescriptibilidad.
Ahora, asambleísta Tello, el tema de la imprescriptibilidad se lo delimita en el artículo 80 de la Constitución para acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas o crímenes de agresión a un Estado. Esto, según los constitucionalistas de esta ley, y no se enmarca dentro de este tipo de delitos y por tanto no debería ser imprescriptible.
Eso es discutible. Es discutible por los mismos argumentos que le di anteriormente. Porque simple y llanamente un negocio jurídico que se lo ha hecho de manera ilícita no se llega a consolidar. Nunca se llega a consolidar. Mire, si el día de hoy yo obtengo un edificio ilícitamente, ese bien no se consolida en mi propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no se consolida? Porque es ilícito. Ese bien no me pertenece a mí. ¿Ese bien a quién le pertenece? Le pertenece al Estado, que está en mis manos. Porque hice cosas chuecas, porque hice cosas ilícitas, es otra cosa. Pero ese bien no me pertenece. Ese bien en la práctica le pertenece a quién, le pertenece al Estado. Entonces, inclusive, cuando se logra una sentencia de extinción de dominio, es una sentencia exclusivamente de carácter declarativa, que le dice, señor, ese bien a usted no le pertenece y por lo tanto pasa a manos del Estado. Ese es el fundamento de esta ley, estimado Frey.
Quizá aquí se reedita aquel debate de lo legal y lo legítimo, lo legal y constitucional en este caso, y lo legítimo. Muchos ecuatorianos esperan que las leyes de nuestro país se apliquen primero y aquellas nuevas leyes extiendan su mano para recobrar todos los dineros. Ese es el afán de los ecuatorianos. Lamentablemente hay temas legales y constitucionales que podrían impedir aquello. Vamos a ver cómo se pronuncia el gobierno como colegislador respecto de este proyecto de ley de extinción de dominio. Queremos agradecer al ingeniero Raúl Tello, él es asambleísta independiente. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta.
Muy amable, Frey, un gusto.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.